En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente en nuestro podcast semanal. Y seguimos con el tema de heridas de la adolescencia. Estuvimos hablando de las heridas de la infancia. He recibido comentarios muy lindos. Sobre todo, es maravilloso poder comprender que nuestros padres, muy probablemente a su vez, también tenían esas heridas y que nadie puede dar lo que no tiene o que damos lo que tenemos. Nuestra misión es tomar lo que tenemos y transformarlo, hacerlo mejor con ello. Y lo que nos han regalado, que es la vida, es el regalo más grande que nunca vamos a poder pagar. Y ya sea lo que sea, de allí nosotros podemos trabajarlo. Y de hecho, esa es la razón por la que estamos aquí. Me encanta que me comentes que te dio mucha luz, que entiendes. Y sobre todo, saber que sí se puede resolver. Y en el fondo, esa es la razón por la que estamos aquí. Siempre, siempre la finalidad es el amor incondicional. Entonces, ya sea porque nos abandonaron, porque nos rechazaron, porque nos traicionaron, porque la herida que sea, sabemos el día de hoy que nosotros somos los grandes y que tenemos una niña, un niño interno, el cual podemos sanar, podemos consolar, podemos contener. Y sabiendo cuál es la herida, porque no me dejarás mentir que te identificaste con todas, igual una y dos más, pero de alguna manera todos teníamos un poquito de todas. Y sabemos la pauta de cómo sanarlo. Desde la semana pasada también empezamos ya con la adolescencia, que es una edad que, fíjate, creo que sí volteamos mucho a ver ahora, sobre todo, esto del niño interno. Hemos comprendido que en los 5 o 7 primeros años es cuando queda todo grabado, programado en nuestra mente, y que a menos que nosotros hagamos una reprogramación, una revisión de aquello que creíamos que era una verdad absoluta, como no sirves para nada, nunca vas a tener éxito, no te quería tener, no sé, no eres lo que yo esperaba. Sabemos que se puede trabajar. Y la adolescencia, el mismo nombre lo dice, de adolecer. Como que pensábamos, bueno, el niño era chiquito y tal, pero el adolescente, ¿no? El adolescente ya sabe, el adolescente de alguna forma creíamos que tenía mayor conciencia. Y que, ¿qué sucede en esa época? Es bien interesante en esa etapa. Fíjate, se llaman pubertos cuando empiezan a tener vello púbico. De ahí viene la palabra puberto. Esto se ha adelantado y mucho tiene que ver también con la alimentación. Todo lo que se le inyecta al pollo, a esto para que esté más grande, para que sea más rápido. Estas hormonas han repercutido también en los adolescentes. Y entonces el puberto puede empezar, no sé, desde una edad mucho más temprana. Y un adolescente pues ya es alrededor de los 12, 13 años. Te decía, pensábamos como, ay, este niño, cómo dan lata o X. ¿Qué sucede en esta etapa? Se conectan las suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos acá atrás, arriba de los riñones, que son las que segregan hormonas para situaciones, la adrenalina, para situaciones de emergencia. Y entonces se conectan las suprarrenales con las gónadas. Dirás, ¿qué es eso? Son las glándulas sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una bomba de tiempo, que de alguna forma, durante mucho tiempo, la sexualidad había sido muy castigada, muy escondida, esperando que nuestros hijos no tuvieran ese despertar, o que, sabes, sobre todo si era niño, pues un tipo de educación diferente al de que si era niña. Si nos vamos para la época de nuestras bisabuelas, nuestros bisabuelos, muy probablemente a esa edad se estaban casando o se la estaban robando, ¿no? Se robaban a la tata a los 12, 13 años y casi casi esperaban a que tuvieran su periodo para poder embarazarla y tener familia. Entonces a mí me llama la atención cómo ahora es de, no, Marta, pero es que los chavitos están teniendo relaciones a los 14 años. Pues sí, es cuando se despierta y se activa la hormona. Entonces aquí es bien importante como dar información, porque si no, simplemente es un impulso natural con un montón de información negativa que hace crisis en la cabeza. En esta ocasión me gustaría que platicáramos acerca del cutting. Es un tema delicado que cada vez más se ve. ¿Qué quiere decir? Es que se cortan intencionalmente. Es fuerte, es muy fuerte, creo yo. Imagínate qué sucede con el adolescente, que muchas veces papá y mamá están trabajando, entonces está solo. O si está mamá, mamá también está en las redes, en el teléfono, en su rollo. Y sienten este abandono. Es diferente al abandono de la niñez. Este abandono de verdad, pues tú ya estás grande, ¿no? Ya deberías de ser más responsable. Y con muy poca información y con muchos juicios, con mucha basura, ¿sabes? En relación a este tema. Entonces, esto del cutting es por medio de cuchillos, navajas, hacerse cortes intencionalmente en los brazos, en las piernas, en el estómago, ¿no? En el abdomen, en lugares donde no se ve. ¿Cuál es la finalidad? Imagínate nada más qué cosa. Que su dolor emocional es tanto que de alguna manera este dolor físico los distrae para no sentir el dolor emocional. Esta incapacidad para poder transmitir lo que están sintiendo por no tener la atención, por no tener el cariño, por no tener la contención que requieren, buscan esta autolesión. Puede ser en las muñecas, te digo, en las piernas, en los muslos, en cualquier lugar del cuerpo. Y lo que pasa es que se esconden, por supuesto, con la ropa. Y puede ser que papá, mamá no se enteren, no se den cuenta lo que está sucediendo. Y pueden ser desde cortes leves hasta heridas que necesiten ser curadas o ser cosidas. Ojo, no buscan el suicidio. ¿Ok? Es diferente. Estas personas lo que buscan es, como te digo, distraer el punto de atención de esta cuestión emocional a una cuestión física. Me acuerdo una vez que mi hija era chica, mi hijo es todavía más pequeño, y algo pasó, algo le dolía, y entonces mi hijo le pegó. Y te matas, ¿de qué? Pues para distraerte. Y sí, claro que funciona, porque donde está mi atención, estoy yo. Y entonces, en lugar de tener la atención en este dolor de que no me entienden, de que no me contienen, de que no me quieren, de que no siento esa conexión con mis padres, que ojo, a lo mejor podemos creer, bueno, un niño sí me necesita más y un bebé ni hablar, pero ya un adolescente te necesitan mucho, muchísimo. Y a lo mejor en este rechazo que nos pueden hacer, sentimos como, pues si ya no me necesitas, adiós. ¿Qué pasa? No es que no nos necesiten. En constelación familiar es muy claro. Cuando el niño llega, por supuesto que mamá, sobre todo, tiene que estar enfrente, tiene que estar ahí para resolver sus necesidades, para contenerlo, para apoyarlo, etcétera. Pero conforme va creciendo y se convierte en un adolescente, estamos hablando de 13, 14, 15 años, y hasta lo sentimos y podemos comentar, ¡ay, quién se robó a mi niña, a mi niño tan lindo, tan linda y cariñosa que era, y ahora todo el día está jetón, no me habla, no me quiere ver! Y entonces nos lo tomábamos personal. ¿Y qué sucede? Que en su psique, en su parte psicológica, está despertando a ser él o ella misma y necesita quitarte de enfrente para verse a sí misma. Pero no quiere decir que te mande a volar, sino que en lugar de que estés enfrente, ahora te necesita atrás para apoyarlo, para apoyarla, para dejarla avanzar. Pero claro, si tiene un tropiezo, si se cae, si se cansa, estás tú atrás para sostenerla, para sostenerlo. Pero muchas veces, por esta falta de información, los padres, sobre todo la madre, que sentía yo que te doné mi vida, que estuve todo el tiempo contigo, y ahora, por tus amigos, por la novia, por el novio, me mandas a volar, eres un ingrata, un ingrato, y no tiene nada que ver. Lo hemos platicado. ¿Qué necesitan los hijos? Necesitan raíces para estar bien plantados como los árboles y necesitan alas para volar. Imagínate qué locura. Hasta hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. En Estados Unidos y en Europa, esto se estila. A los 16, 18 años, cuando mucho, se van fuera de casa. No porque tengan problemas, no porque no amen a los papás, no porque sean chicos problemáticos, sino que simplemente porque es lo que se estila. Se van al college o se van a la universidad y generalmente se van lo más lejos de casa posible. Si están en el oeste, se van al este, están en el sur, se van al norte y ningún padre lo siente como ¡ay, qué barbaridad que voy a hacer ahora yo! Sino al contrario, ellos saben, imagínate, los adolescentes, los chavos, piden un crédito para estudiar, el cual ellos tienen que pagar. Y muchas veces se pasan años pagando este crédito. Cuando nosotros los latinos vivíamos en este Big Brother, ¿no? En esta comunidad, además muy orgullosamente decimos, ¡ay, es que nosotros somos una familia muégano! Créeme que eso no ayuda, porque nadie crece, no hay suficiente espacio para esa individualidad. Y es justamente en la adolescencia donde voy a empujar, voy a pelear para obtener mi lugar, porque no sé quién soy. Imagínate, metafísicamente, esto lo hemos platicado y lo vemos con mayor profundidad en el curso de Conciencia de Salud 1, por ejemplo. Las enfermedades. Me preguntan, Marta, ¿qué onda con los niños que están enfermos y que no han tenido tiempo para pensar? Si tú dices que es un pensamiento equivocado, ¿qué pasa con ellos? Pues de 0 a 7 años, mamá. Claro que cuando mamá oye esto, dice, no, nada más esto me faltaba. O sea, soy la que lava, plancha y ahora también la que enferma al niño. Tranquila. Si lo ves por el lado amable, por el lado positivo, si la salud de tus hijos dependen de tus pensamientos, tus hijos pueden estar perfectamente bien. Porque a lo mejor por nosotras no lo haríamos con tanto énfasis, pero por ellos, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, ojalá me hubiera pasado a mí y no a él o a ella? Ok, entonces podemos aprender a pensar bien para que nuestros hijos estén mejor. Luego, de 7 a 14, porque son octavas, ¿sí? Son cada 7 años. De 7 a 14... son 25% los pensamientos del niño, ahí ya empieza, ¿no?, con una cierta individualidad, y 75% los papás, aquí ya entra papá también, porque los primeros son 100% los pensamientos de la mamá. Y de 14 a 21 son 50-50. Si te das cuenta, sigue siendo un porcentaje altísimo de nuestros pensamientos en el adolescente. Entonces, ¿qué es lo sano? Que nos manden a volar, que nos digan, hazte para allá. ¿Tú te imaginas tener un adolescente que sigue agarrado de tus piernas, de tus faldas, que no quiere ir a la fiesta, que no quiere tener amigos, que quiere salir contigo? Eso no es un adolescente sano. Un adolescente sano es revolucionario, es soñador, es azotado, es emocional. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas de estos souvenirs que tienen o arena o brillantina y entonces los mueves y se hace todo así y luego cae por su propio peso? Eso es lo que sucede. Y entonces después de los 21 años no quiere decir que ya se les borra el cassette y tienen puras ideas de ellos. No, pero ya tienen la posibilidad. Ya es lo que se conoce un adulto joven. Entonces, en la adolescencia, es por eso, no es que nos cambiaron al niño, porque de chiquito, ay mamá, me quiero casar contigo y eres lo máximo. Y ahora me ve y no me quiere ni saludar, no quiere que vaya por él a la escuela. Si eso te está pasando, bravo, quiere decir que has hecho tu trabajo muy bien. Si tu niña, tu niño está pegado a ti, pues a lo mejor tú te sientes muy bien, pero créeme que para ella, para él, no es tan sano. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta acción? Pues muchas, un abuso sexual, un abuso emocional. Esta falta de comunicación con los padres es lo que hace que los adolescentes no encuentren una forma sana de expresarlo. Y entonces, como te digo, simplemente lo que están haciendo es cambiar su atención, pero claro, mutilándose, lastimándose a ellos mismos. Puede ser un trastorno de estrés postraumático por el bullying, ¿no? Ya sea en la escuela, familiar, que hemos hablado de ese tema en otros podcasts, violencia familiar, o sea, ver a mis papás agarrándose del chongo. También un problema de comunicación o de identidad sexual. Sabemos que la homosexualidad el día de hoy cada vez es más aceptada. Yo el otro día estaba viendo la película de Elvis Presley, y que eran en los 50s, ¿no? 50 y algo, casi los 60s. Cuando él sale, que además nació porque su papá lo metieron a la cárcel, y entonces ya cuando salió no tenían dinero y vivía en un barrio de negros, y de ahí es donde él tiene toda esta música y todo este conocimiento, ya sabes, del rhythm and blues, del jazz, del tal. Y en ese entonces pues estaba la discriminación racial muy fuerte en Estados Unidos, y eran los negros por acá y los blancos por allá. Y entonces él es un blanco que canta como negro y que se mueve como negro. Además, en la película es realmente emocionante ver, por ejemplo, el gospel, que este es el canto a Dios. No es esa misa que nosotros vemos así de cállate, no voltees, no hagas, no tornes. Es una misa donde bailan, cantan, honrando a Dios. Una cosa preciosa. Y entonces se prende y en esa época él sale vestido como de rosa, usando maquillaje, y por supuesto que se vuelve loca las autoridades. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, imagínate, el rock and roll fue como de ay, es de animales, esta cuestión sexual, provocativa, qué horror. Y nosotros el día de hoy nos podemos reír, porque si ves a alguien, un cuate con maquillaje, pues no piensas nada. El día de hoy es como más común y más aceptado que alguien tenga una preferencia sexual diferente. Pero también en el fondo no tanto, porque sigue habiendo una enorme agresión contra los homosexuales, ¿no? Hombres que machos los agreden. Entonces, todo esto va mermando la seguridad, va mermando la autoestima, y puede ser una causa para vivir esta experiencia. También puede ser el resultado del divorcio de los padres. Te digo, es como el adolescente diciendo no puedo, no encuentro una forma de cómo lidiar con esto. Y entonces al cortarse cree que puede ya distraer su atención. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si sospechamos, porque te digo, yo he tenido conversaciones con personas que me han buscado, padres, y que me dicen, Marta, no me di cuenta. Pues no, porque nada más los vemos como que se aíslan, como que se meten en su cuarto, y con esta idea de, ay, es adolescente, ay, es una reacción normal, pues no estábamos tan atentos. El día de hoy a mí lo que me encanta es que hay mucha información, que de verdad si no nos informamos es porque no queremos, es porque andamos en otra cosa. Y por más que tengas trabajo, qué buena onda, que tengas otras actividades, qué bendición. Pero si tienes hijos, tienes que estar allí. A mí me quedó súper claro, cuando yo me separé, yo lo he comentado siempre, fui muy noviera y tal. Cuando yo me separé, para mí fue muy claro decir, voy a estar con mis hijos. Porque también vi eso, que al tener una pareja, otra pareja, mucho de tu tiempo se lo das a esa pareja. Lo cual, pues sí, requiere, porque si quieres que esa relación crezca, pues le tienes que meter tiempo, energía, intención, etcétera. Aunado con que esa persona también pueda traer otros hijos, entonces también. Ojo, en donde no estoy ni siquiera juzgando a las personas que se hayan divorciado y se hayan vuelto a casar o a tener otra pareja. Está bien, yo mi decisión, porque yo tengo a alguien cercano que vi cómo descuidó a sus hijos por estar con la pareja. Y claro, esta pareja lo que hacía también era solventar los gastos. Entonces, pues había como este compromiso de que sí, tengo que estar allí. Y para mí fue muy claro de decir, yo no voy a tener pareja hasta que mis hijos estén más grandes. Voy a dedicarme a mis hijos. Y de verdad, ha sido una cosa maravillosa porque he podido estar, estuve presente. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el teléfono, ¿no? Que ojo, pues es un arma de dos filos. Cuando yo era pequeña, cuando yo era adolescente, pues eran teléfonos de pared, eran teléfonos de cable, era teléfono de que Marta te habla. Me acuerdo que a mi papá lo que más le chocaba era de, está Marta de parte de un amigo, que no tienes nombre. Entonces, no nada más tenían que dar el nombre, si pasaban por ti se tenían que presentar, eran otras épocas, pero bueno, estábamos más controlados, más controladas. El día de hoy, cada niño, cada niña tiene su teléfono. Entonces no te enteras con quién habla, qué es lo que sucede, qué pasa. Entonces, es importante abrir la comunicación, que nuestros hijos tengan esta confianza, que hagamos nuestra vida porque, ok, no tuve pareja, pero sí tuve trabajo. Pero te digo, estuve muy, muy presente. Y yo me acuerdo de, sí, ver y checar las conversaciones de mis hijos. Mi hija, que es la mayor, pues eso, como a los 13, 14 años. ¡Ah! Y yo le decía, a ver, reina, te prometo que no voy a juzgar. Te prometo que no voy a criticar. Porque, bueno, claro que te enterabas de cada cosa. Y el lenguaje que usaban, ¿no?, algunas amigas. Pero si yo me iba por allí y decía algo, evidentemente iba a cortar la comunicación. ¿Por dónde me iba? Solamente por los focos rojos. Me acuerdo una vez, no le digan a Tabata que cuento esto, ¿ok? Vinieron a dormir unas amigas de ella, las cuales, ninguna de sus, tenían 14 años, ¿eh? Ninguna de sus mamás me llamaron para confirmar que se venían a dormir. Cuando yo, por supuesto, que no la dejaba ir, y si la dejaba ir, la mamá me tenía que hablar. Puedes pensar que exagerada, a mí me daba paz. Claro que pensé, qué barbaridad, estas niñas podrían estar durmiendo en el parque y sus mamás no se enteran. O durmiendo con alguien más y sus mamás no se enteran. Claro que sus mamás andaban de reventón. Y fueron a una fiesta, pasé por ellas, se vinieron a la casa y de repente les pedí el teléfono porque yo en la noche les quitaba el teléfono a mis hijos. Y esta niña, una me lo dio, el otro me dijo, no, no te lo doy. Y yo, ok. No me voy a poner a discutir. Dije, ok, apágalo. Simplemente te pido de favor que lo apagues. O que no lo uses. Ok. Bajo a la cocina, algo, subo y escucho por la puerta, imagínate tú. Sí, claro, te voy a dar la dirección. Y yo así de, el primer pensamiento que tuve fue, ¿le van a dar la dirección de mi casa? Después entendí que era una dirección virtual. Pero de todas maneras, tú no sabes cómo se puso la chamaca esta de desafiante, de que le dije, ok, si no me das el teléfono, háblale a tu mamá y que venga por ti, porque estas son mis reglas y esta es mi casa. ¿Qué crees? La mamá andaba de pachanga y no le contestó. Y cuando le contestó finalmente, el papá le dijo, pues te friegas y te quedas allí. Vinieron por ella en la mañana y ni siquiera fue para hablar conmigo. Casi, casi la recogieron en la esquina. Ahora me entero, por mi hija, que a esa edad estas niñas llevaban alcohol a la escuela. Que a esta edad, no sé si estas niñas, porque eso nunca me lo ha dicho, se metían cocaína. Imagínate nada más, a los 14 años, cuando uno puede estar pensando que el problema es que si le van a dar el besito al chavo van a salir o qué. Entonces, una vez más, yo no estoy juzgando, pero cada quien es libre de educar a sus hijos como quiera. Pero sí te puedo decir algo. Sea una adicción a la coca, al alcohol, a la comida, a lo que sea, es un grito de auxilio, igual que cutting. Entonces yo agradezco el haber estado ahí presente. Y como le dije a mi hija, no voy a reaccionar a menos. O sea, eso, yo no era de, ay, ¿por qué tu amiga dice estas palabras? No, eso lo pasaba yo por alto. Pero luego vamos a hablar del otro tema. ¿Qué pasa con la gente que se hace pasar como si fuera adolescente, como si fuera como niños, y está hablando con tus hijos y todo esto que sabemos? Que nosotros somos los grandes y tenemos que estar pendientes de ellos. Entonces, pues así como dicen, quien tenga tienda, que la tienda, pues quien tenga hijos, también, que esté presente, porque no se vale. Ah, bueno, ya, y vámonos, ¿no? Ahora yo recupero mi vida. La vas a recuperar. Y así como los gringos a los 18 años ya no le dan dinero a sus hijos, y ya el dinero, por eso te los encuentras en los barcos, en los viajes, en chorcha, ¿no? Acá todos en grupo, porque ellos ya acabaron. Y ellos saben que la maternidad, que la paternidad dura 18 años. Pero para nosotros dura la vida eterna. A mí me ha pasado de estar en Ixtapan de la Sal, en el taller de conciencia de salud, y que una señora se regrese con el marido porque su hijo de 41 años, su chiquito, se había regresado el fin de semana que iba a salir, y pues, ¿quién lo iba a atender? Y a mí se me salían los ojos de las órbitas. Decía, no lo puedo creer. Neta, no se ha entendido nada del curso. Yo juré que le iba a poder convencer para que se quedara y que empezara a vivir esta paz, ¿me entiendes? De cada quien su perro y cada quien lo baña. O sea, mi chiquito de 41 años ya es un manganzón. ¿Y qué he hecho yo mal? Que el señor no se pueda... Vamos, ¿qué he hecho yo mal? Porque siga en mi casa. Olvídate que se pueda atender o no que se pueda atender. Creo que es importante hablar con tu hijo, con tu hija, hacer una lista de pensamientos, ¿no? Sentimientos que los angustian, porque muchas veces a lo mejor no los pueden expresar. Y nosotros también lo hemos platicado. ¿Cuántas veces le aventamos los peores pensamientos a nuestros hijos, que son los seres que más queremos? O sea, no han llegado, son 10 minutos y nos imaginamos lo peor. Que cuando yo pregunto me dicen, ay, es que lo quiero mucho. Yo digo, pues no lo quieras tanto. O sea, si vas a aventar toda esa basura, eso no es el amor. Es el amor me hace pensar bien, o por lo menos me hace crear pensamientos buenos hacia ti. Porque sabemos que soy la mamá y que te van a llegar. Después, leer estos pensamientos, estos sentimientos que nos angustiaban juntos, y respirar y mediar, porque... Pues eso, ¿no? Yo escucho, sí, te mando la dirección, y yo creo que es la dirección de mi casa y no es una dirección virtual. Entonces, pues yo no entiendo, explícame, y yo también te voy a explicar cuáles pueden ser los miedos o las situaciones que pueden pasar. Otra, es bien importante que cuando ellos hablen, no los juzguemos. Porque empiezan a hablar y empezamos al juicio, a la crítica, a dar consejos, y por supuesto que se cierran. El mindfulness, la meditación, todas estas herramientas son maravillosas, porque los papás, las mamás sobre todo, que teníamos esta idea que una buena mamá, ¿qué hace? Se preocupa. ¿De qué? De todo. No eres buena mamá cuando te imaginas lo peor de tu hijo. Entonces eso también te va a ayudar, la meditación, el aquietamiento, para que te regreses a ti y dejes de escuchar atrocidades y ver en las noticias historias de terror y abrirte a historias maravillosas, porque también hay historias maravillosas de adolescentes que nos pueden inspirar hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. También recordar que hay un mundo celestial. Yo he hablado de eso. Alguien me escribió y me decía, yo pensé que nada más eran tres arcángeles. No, hay todo un mundo espiritual. Hay maestros ascendidos, hay demiurgos, hay arcángeles, hay ángeles, hay lo que puedas pensar. Está Dios. Entonces, recordar que no estamos solos y pedir asistencia. ¿Por qué? Porque se respeta nuestro libre albedrío. Yo me imagino como que alguien que está perdido y piensa, ¿quién podrá ayudarme? Y piensa que el Chapulín Colorado antes que Dios o Metatrón o un arcángel. Y ahí están. Y lo único que piden es, invítame, pídemelo, porque de otra manera no te puedo ayudar. También que tú pidas ayuda psicológica. El día de hoy ya no se cree, si vas a terapia es porque estás loco. Si tienes un psicólogo es porque estás mal. Yo creo que ir a un psicólogo, tener una terapia, y el día de hoy todas las herramientas que hay, es autoamor. Es querer tener este autoconocimiento y esta autosanación. Y sí te puedo decir algo con mucho cariño. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es una mamá feliz. Y cuando una mamá solamente es mamá y anda esculcándole y anda buscando y piensa lo peor, pues ¿qué crees? Concedido. Es como las esposas que dicen, pues yo no busco porque sé que voy a encontrar. O las personas que dicen, pues yo no voy a hacerme un check-up, ¿no? De mi cuerpo, porque sé que algo van a encontrar. Estoy de acuerdo. O sea, yo voy al médico cuando me duele algo, pero no soy de esas personas que todos los años me hago un check-up. A ver, acuérdate. A nadie le conviene que tú estés sano más que a ti. La industria farmacéutica, la industria de los hospitales y todos estos médicos, pues se nutren de la enfermedad, no de la salud. Ve cómo hay todo este enfoque hacia la enfermedad y hay muy poco hacia la salud, hacia la prevención de la salud. Y pensamos que es como un gran tesoro cuando es lo natural. Quizás no sea lo normal, pero sí es lo natural. Entonces, tips que nos dan que esto está pasando con nuestro adolescente es que todo el tiempo use manga larga, que se cubra con pulseras, que esté triste, que no hable, que esté en su cuarto, la ropa holgada, los pantalones, que no se ponga en traje de baño, ¿sabes? Y claro, nosotros pensamos, bueno, pues es la moda, es este rollo todo baggy. Pues sí y no, porque también ayuda para esconder esto que estoy haciendo. Ay, como verás, de verdad, yo sé que lo que queremos es tener hijos felices, pero para eso necesitan un ejemplo, y esto nos compromete a nosotros a ser felices. Entonces es como, más que tener toda la atención en el adolescente, es voltear la atención a mí y verme a mí. También apapachar a mi adolescente, porque ahí hay una energía, así como en el niño interno está la inocencia, la imaginación, el sentido del humor, la ligereza, todo esto. En el adolescente también hay cosas maravillosas, como te decía, ¿no? El ser revolucionario, el ser rebelde, es maravilloso. ¿Qué queremos? ¿Queremos una bola de borregos? No, por supuesto que no, porque además somos únicos, y originales e irrepetibles. Entonces, cuando nuestros hijos son rebeldes, pues qué padre, están hablando de esta energía que luego les va a servir. Y claro, ¿con quién se van a poner más discutones? Yo me acuerdo, mi hijo, el pequeño, de verdad, era el abogado más chiquito que conocíamos. Discutía de todo, pero yo estaba consciente que para mí era una monserga, pero que eso le iba a servir en el futuro. Es su personalidad, son sus rasgos, y yo no soy nadie para cambiárselos. lo puedo ayudar a atenuar, eso sí, pero no a cambiar. No queremos un mini-mí, ni queremos a alguien que entre en el cajón. Si tienes un hijo original, si tienes un hijo que es rebelde, si tienes un hijo que te confronta, ¡qué bendición! Quiere decir que lo has hecho bien y que te pide que te pongas las pilas. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues, como te digo, quien tenga adolescente como en la tienda, que lo atienda. Tampoco es de que tienes que estar detrás de él, sino simplemente. O sea, detrás de él me refiero esculcándole y haciéndolo. Sí, detrás de él apoyándolo. Sí, que sepa. Mira, creo que es bien interesante y algo que ayuda para que nuestros hijos hablen es cuando no juzgamos. Yo conozco una persona que me decía, ¿no? Cuando sus hijas le platicaban cosas, ella dice que se mordía la lengua porque claro que inmediatamente quería decir algo, pero decía, si abro la boca no me vuelven a decir. No sé, le decían que si se habían ido de pinta, que si se habían salido de noche, que si habían ido al antro, que si lo que sea, pero al fin y al cabo le contaban. Y entonces tus hijos saben que pase lo que pase, tú estás ahí y vas a estar para ellos. Me acuerdo ahorita de también una persona que me cuenta que su hija fue a una fiesta y no le metieron algo, ella se metió algo, ¿ok? Una tacha o un algo. De repente empezó mal, a alucinar, y gracias a la confianza que le tenía su mamá, le habló a su mamá: mamá, ven por mí. ¿Cuántas veces los hijos pueden estar en una situación así, ya sea voluntariamente se metieron algo o les metieron algo, y en la última persona que van a pensar es en ti? ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa comunicación? Porque si ahorita la estoy pasando mal, la voy a pasar peor con ella, porque no me va a venir a rescatar, porque no hay esa contención, no hay esa intimidad. Entonces, amiga, y digo amiga porque sobre todo somos nosotros, aunque ahí te va, esto también lo dice la constelación, ya un adolescente no necesita mamá detrás, un varón necesita papá. Y cada vez los hombres están siendo mejores papás, están siendo conscientes de yo tuve un papá ausente. No lo estoy criticando, pero simplemente lo voy a cambiar, voy a sanar mis heridas y voy a ser un mejor papá, voy a estar, y no para ayudar a mi mujer. Esa es una tontería, ¿no? El señor hace algo y es como, ¡ay, tan lindo, me ayuda! ¿Ah, cómo? O sea, es el hijo de los dos, no te está haciendo un favor a ti, se lo está haciendo a él. Y aquí los judíos tienen esta fiesta del Bar Mitzvah, no me acuerdo cómo se llama, que lo hacen a los 13 años, que es como lo equivalente a lo que puede ser cuando llega el periodo en una mujer. Entonces ya deja de ser niña para ser una señorita. Y aquí lo hacen con el varón, con esta cosa como de, ¿sabes? De orgullo, de ya no eres un niño chiquito, ahora ya eres un adolescente, un hombre joven, pues por así decirlo. Entonces, si eres adolescente, mujer, necesitas a tu mamá detrás. Si eres hombre, necesitas a tu papá detrás. Así es que, señores, los que me estén oyendo, pónganse las pilas. No es por ayudar a tu hijo, no es por ayudar a tu mujer, es por ti. Tuviste un hijo, sea un papá presente, cámbialo. Muy probablemente tú no tuviste un papá presente, ni bueno ni malo, así te tocó. Pero tú sí puedes hacer un cambio. No puedes cambiar de papá, no puedes cambiar a tu papá, pero sí puedes hacerlo tú de una forma diferente. Oigan, pues les quiero recordar que el 31 tenemos nuestra noche en conciencia con una invitada muy especial que es Ariadna Tapia, angelóloga, que nos va a hablar justamente de quién es el arcángel Metatrón. Mucha gente no sabía quién era Metatrón. Yo llevo varios años compartiendo y parte de mi comunidad se ha conectado con este arcángel y ha constatado la fuerza, el amor, el poder que tiene. Entonces te invito, va a ser un evento precioso. Es en el Teatro Virginia Fábregas, el día 31, citamos a las 7:30 de la noche para empezar a las 8 en punto. Entonces, por favor, llega a tiempo. Y también es en streaming para las personas que están en la República o las personas que están en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en donde sea. Esa es la maravilla del Internet. Lo que nos ha regalado es que el mundo se ha hecho cada vez más chiquito y ya estamos todos conectados. También te quiero recordar que el día 11 de septiembre inicia Conciencia de Salud 1. De verdad, es un curso que es una joya. A lo mejor piensas, pero yo no estoy enfermo. No tienes que estar enfermo físicamente. ¿Qué tal tus emociones? ¿Qué tal tu sexualidad? ¿Qué tal tu relación con tus hijos? ¿Con el dinero? Es una salud integral de la que estamos hablando. Recuerda, este curso es en línea, entonces súper rico, ya está grabado. Lo puedes ver a la hora que quieras, cuántas veces quieras, desde el dispositivo que tú desees. Cada lunes se abre una clase nueva y son 12 clases en total, 3 meses. Créeme que tu vida va a cambiar. La primera que cambió fue la mía y es por eso que me dedico a esto. Pues te mando un beso tronado, un abrazo apretado y nos escuchamos en la próxima. Recuerda, lo que tus hijos necesitan es una mamá, un papá feliz. Gracias.
En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.